tal como lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento, que parecen ser completamente incapaces de lograr el propósito. Un hombre débil y pecaminoso, parado, hablando, citando versículos y explicando lo que dice la palabra de Dios, es el método. Un creyente abrazando a su prójimo, en converso, y leyendo, rogando, advirtiendo, completamente incapaz de lograr su conversión, ¿sí? Aunque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ese método es controlado, bien, por el misterio del reino, y todos los que quieren buscar otros medios, ¿sí? Es como si los judíos hubieran, después del tercer día de rodear en vano la ciudad, hubiera sido como si dijeran: no, tráiganos un carro, ¿no? Uno de estos blindados con unas cosas especiales ahí que sirvan para tumbar las puertas de la ciudad, y vamos a armar aquí todo un ataque verdadero. Estamos perdiendo nuestro tiempo con esta tontería de rodear la ciudad. No, todos esos que quieren poner teatro, drama. Spurgeon tiene un dicho tan conocido en inglés. Algunos hermanos, dijo, creen que a Dios le agradó salvar a los inconversos por la locura de cantar. By the foolishness of singing. Para ustedes que hablan inglés. ¿Sí? By the foolishness of singing. Pero nosotros, dijo, creemos que agradó al Señor salvar a su pueblo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y pongan ustedes cualquier otra cosa que no sea la predicación en vez de la palabra predicación, pongan drama, pongan teatro, pongan títeres, pongan todo lo menos que la predicación, y estarán cayendo en el mismo error en el cual pudieran haber caído de fácil. Yo les aseguro que si hubieran usado algún otro medio para atacar la ciudad protegida de Jericó, no habrían obtenido los resultados. Y el tercer punto es la victoria final ya ganada, pero estamos en el tiempo del misterio. Y el tercer punto acerca de este misterio es: el misterio del reino es lo que determina los resultados de la presentación del Evangelio. El mismo misterio del reino, según la parábola del sembrador, indica que dos terceras partes de la semilla sembrada por este método, que a muchos les parece como totalmente ineficaz, que dos terceras partes de la semilla cayó en tierra infértil, esa es la palabra, o sea, reprobada. Dos terceras partes de la semilla cayó, y como muchos no quieren eso tampoco, no quieren que se les vaya el joven rico triste, entonces les dicen: tú puedes tener todo, tu riqueza, ¿sí?, y doblegarte a medias, repetir la oración y ya estuvo, ¿sí? No, pero nosotros entendemos que serán tristes más que dos terceras partes de aquellos que reciban esta semilla sembrada en el contexto correcto del evangelismo y la predicación de la palabra. El cuarto principio: nuestra batalla, en contraste con la de los judíos, es un conflicto contra las fuerzas espirituales del mundo, la carne y el diablo. ¿Sí? Y esto ya lo hemos dicho, pero aquí estamos enumerándolo en la lista. El contraste aquí es que nuestra guerra es realizada en nuestras mentes y corazones y afectos. Es una guerra interna en contra del pecado en nosotros, la mortificación del pecado ya que mencionamos, y esta guerra es realizada en las mentes y en los corazones de los que entran en contacto con el mensaje. Es una guerra interna, no externa, contra el mundo, la carne. Eso quiere decir el pecado y el diablo. Y el quinto punto: las armas de nuestra militancia, milicia, no son carnales. Ya lo hemos mencionado, estos son grandes contrastes, simplemente lo estamos resumiendo aquí. Son las armas de la verdad, ya mencionamos, ¿no? La fe, el amor, la oración, las buenas obras, ¿sí? Y en este sentido, lo tenemos, ¿no? De una forma muy sencilla, una serie de principios y contrastes. Ustedes pueden buscar muchos otros, créanme. Yo no los tengo, pero hay libros acerca de todo este asunto. Incluso yo escuché acerca de un libro que se relaciona con todo esto. Lo voy a buscar en mi viaje a Gringolandia. A lo mejor voy a armar toda una serie de estudios sobre el tema, ¿no? Pero ahí son algunos paralelismos y contrastes. Ahora, estamos a 1:25. Llegamos a la parte principal de nuestro estudio. ¿Sí? Por fin llegamos a la parte principal de nuestro estudio. ¿Cuántas hojas son? No se asusten. Llegamos ahora, después de dar un resumen del asunto del Antiguo Testamento, algunos principios que se ven en las hojas, este asunto de algunos paralelismos, ¿no? Y contrastes, ustedes ya estamos dando simplemente las pautas a seguir en todo esto. Es un tema que se puede ampliar muchísimo, pero lo que estamos dando aquí es lo esencial para cuando estemos leyendo en el Antiguo Testamento entendamos de qué se trata y cómo puede tener una aplicación directa para nosotros. Y en el tiempo que nos resta vienen 10 aplicaciones. Con algunas de estas aplicaciones vamos a tardar un poco, con algunas, ¿sí? Y lo que yo necesito saber, el pastor Moisés está ahí, hermano, es la comida hasta las 2 o 3. A las 2:30, ok. Entonces vamos a ver si podemos abarcar la mitad de esas aplicaciones antes de comer, sí, para que sea buena hora. Y después terminaremos, porque algunas de esas aplicaciones necesitan más tiempo. Que otras, y lo que yo necesito hacer es prepararme con otro cassette. Ahora, la primera aplicación es simplemente el hecho de que tal como la presencia de Jehová era esencial para los judíos en todas sus batallas y guerras, ¿sí? La presencia de Dios con su pueblo en medio de la guerra y el simbolismo de la presencia del arca y todo lo que ya hemos visto en otros estudios sobre el arca, y ya lo mencionamos ahora, la presencia de Dios con su pueblo, ¿sí? Escuchen bien, la primera aplicación para los ministros y las iglesias es exactamente este punto: que la presencia de Dios con nosotros es crucial. Si no contamos con la presencia de Dios, nunca lograremos nada. ¿Sí? Es algo muy fácil de entender. A menos que el Señor esté con nosotros, ahora bien, en Éxodo 32, a menos que contemos con su presencia especial, no su presencia universal, no su omnipresencia, sino esta gran distinción en los atributos de Dios entre su presencia universal y su presencia especial, todo un tema ahí que muchos de ustedes lo conocen bien. A menos que contemos con la presencia de Dios con su pueblo en medio de la guerra, nunca lograremos nada. Y esta presencia de Dios, podríamos dedicar varias horas a analizar el tema, no lo vamos a hacer. Esta presencia de Dios con su pueblo es crucial para todas nuestras batallas, todos nuestros conflictos. Ahora, esto lo podemos analizar en muchos sentidos. Lo que yo voy a decir es lo siguiente, y vamos a ver un solo ejemplo del tema en Éxodo 32 y 33. ¿Sí? En el contexto de una iglesia cristiana, una iglesia local, escuchen lo que estamos diciendo, es una lucha constante, continua, para que tengamos la presencia especial de Dios con nosotros. ¿Sí? Esto yo lo he mencionado muchas veces en diferentes contextos. Hay algunas iglesias y tú puedes llegar ahí, es el lugar más fácil en el mundo para predicar. Yo conozco en este país y en la Unión Americana algunas iglesias así. Y si yo veo, me invitan a predicar ahí, o yo voy a ir a predicar en ese lugar, estoy lleno de gozo porque sé de antemano que me voy a presentar ante un grupo de personas en donde por costumbre, o sea, es la costumbre de su propia experiencia en ese lugar, Dios se reúne en forma especial con esas personas. ¿Sí? Y si yo voy ahí, no es el predicador, no es lo que se va a predicar, no es nada de eso, es la presencia especial de Dios con ese pueblo, con esa iglesia, con esa iglesia local, lo que cuenta. Y algunos de nosotros, especialmente pastores, predicadores y maestros, yo siempre afirmo que tenemos una sensibilidad a esa distinción. Hay otras iglesias a donde tú puedes ir, la gran mayoría, puede ser el mismo predicador, el mismo mensaje, los mismos apuntes, la misma preparación de parte del que está encargado de dar el estudio, y es como si entraras a predicar en un lugar en donde el Espíritu de Dios no simplemente no está ahí, sino que se encuentra lejos de ese lugar, muy lejos. ¿Sí? Ahora, en nuestro estudio de hoy, a estas alturas, yo no voy a meterme en todas las cosas que hacen las distinciones aquí. Yo simplemente estoy diciendo que esta distinción es real, es palpable. Y siempre lo hemos visto cuando empezamos, cuando iniciamos una nueva obra, una nueva misión, te va a costar meses y años, muchas veces, para establecer un ambiente propicio para alimentar, enseñar y predicar, o sea, hablando desde la perspectiva pastoral de este asunto, una lucha tremenda para tener como costumbre o hábito la presencia especial, que es teóricamente algo que vemos en las siete iglesias de Asia Menor, pero le encontramos a Cristo cerrado fuera de una de estas iglesias, ustedes lo saben, lejos de esa iglesia, y amenazando a las demás de lo mismo, de que Él les quitaría su candelero, de que Él se apartaría de ellos, de que Él juzgaría a varias personas ahí, etcétera, etcétera, de que Él pelearía en contra de ellos. Entonces, no estamos inventando nada, esto no es misticismo, no es emocionalismo, es una realidad. Lo que estamos comentando aquí acerca de que la presencia de Dios con su pueblo en medio del conflicto y la guerra es crucial, ¿sí? Crucial para todos nuestros esfuerzos de avanzar el reino de Dios. Ahora, el ejemplo que vamos a citar aquí es Éxodo 32, 34, cuando debido a su pecado con el becerro de oro, de fundición, Jehová anuncia a su profeta que se va a retirar de ese pueblo. ¿Sí? En 32:34, lleva a este pueblo donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti. ¿Sí? Y a los malvados de ahí yo les voy a visitar por el pecado que han cometido. Y en el capítulo 33, ve y sube de aquí, tú y el pueblo que tú sacaste de la tierra, etcétera. Yo enviaré delante de ti, el versículo 2, el ángel, echaré fuera el cananeo, el amorreo, todo esto lo voy a hacer, pero vean, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, y no sea que te consuma en el camino. Y todo el argumento aquí es un tema que vimos en la serie sobre los ciclos de avivamiento y apostasía. Todo este asunto aquí que estamos citando simplemente como un ejemplo de cómo Dios puede retirarse en relación con su presencia especial de un pueblo, de una congregación o de una iglesia, conduce a Moisés en el versículo 7, vean, a hacer algo. Al escuchar esto, Moisés tomó medidas drásticas. Tomó el tabernáculo que representaba la presencia especial de Dios, ¿sí? A través del arca y todo lo demás, tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campo, lo sacó fuera y dice, lejos del campo, simbolizando el retiro de la presencia especial de Dios. Y lo llamó el tabernáculo del testimonio. Y bien, fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Ahora, en nuestros estudios sobre este tema en relación con el avivamiento y los ciclos de avivamiento, todo lo que Moisés hizo aquí le agradó a Dios. Dios mostró su aprobación simplemente regresando al tabernáculo en el versículo 9. Cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, ya separado del gentío común y de su pecado y rebeldía, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y todo este tema, simplemente lo estamos resumiendo, lo vemos en forma cíclica en la historia de la iglesia. La iglesia queda manchada en rebeldía y pecado. Cristo les da la oportunidad de arrepentirse, no lo hacen, y se ven obligados a apartarse, ¿sí? Aquí estas personas, Moisés y unas cuantas, se pusieron de acuerdo a separarse del pecado de los demás, vean, a buscar al Señor en forma especial. Un pequeño remanente de personas fieles se ponen a buscar el rostro de Jehová, y toda la enseñanza se ve en forma repetitiva en la historia, en la reforma protestante, en los grupos anabautistas antes de la reforma. Y el efecto es que al tomar medidas drásticas de separarse del error y el pecado común, Dios manifiesta su agrado, vean, volviendo a su pueblo, volviéndose a manifestar a través de su presencia especial. Hay una serie de argumentos aquí, no vamos a tardar para verlos, pero Moisés hace una oración dirigiéndose a Jehová, y todo su argumento es: no vamos a movernos, no vamos a salir de aquí, no vamos a conquistar la tierra prometida, no vamos a levantar ni siquiera un solo dedo a menos que tú vayas con nosotros, ¿sí? Y en sus rogativas y peticiones, vean en el versículo 15, si tu rostro no ha de ir conmigo. Y el rostro aquí es un símbolo de la segunda persona de la divinidad, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo en su estado preencarnado. No nos saques de aquí, ¿sí? No nos vamos a mover. Entonces, su argumento es que sin la presencia especial de Dios no van a en realidad lograr nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha sucedido hoy en día? Créanme, muchos grupos que no cuentan con la presencia especial de Dios están usando todo tipo de métodos que producen resultados que no son verdaderos en su mayor caso, ¿sí? Y no se preocupan en lo absoluto por la presencia especial de Dios con su pueblo, sino simplemente lo que quieren es producir resultados externos y visibles que parecen indicar que todo marcha bien, cuando la verdad es lo contrario, y esto quedará manifiesto en una forma clara, si no antes, en el día de juicio, ¿sí? Cuando se manifiesta claramente que estas gentes, o sea, en el contexto del Nuevo Testamento, lo que será dado a conocer es, y lo voy a leer para que no haya duda alguna en relación con la aplicación, lo que quedará manifiesto es lo siguiente: que estos cuates estaban construyendo con materiales, ¿sí?, de poco valor o ningún valor, cuando en aquel día la obra de cada uno sea manifestado y probado por fuego, será evidente que algunos estaban construyendo con madera, heno, hojarasca y nada más, ¿sí? Y claro, yo no estoy diciendo que todos los miembros de todas las iglesias que predican la sana doctrina son personas convertidas, pero hay muchos medios y remedios para aquellos que entran y no son verdaderamente convertidas, serán objetos tarde o temprano de la disciplina eclesiástica. Pero estos cuates, vean, en vez de construir con plata, piedras preciosas y oro, materiales de valor verdadero, que son la bendición verdadera de Dios, están más que contentos con llenar el templo con madera, heno y hojarasca, ¿sí? Y están simplemente garantizando que su obra será quemada en el día de juicio y será pérdida, no su alma sino su obra, si es que son realmente creyentes. Entonces, primero, la presencia de Dios es crucial. Segundo, hay más, no vamos a decirlo sobre este punto. Segundo, el segundo principio, la guerra y la batalla, escuchen bien, son del Señor. ¿Sí? Esta idea que se repite, si quieren apuntar los textos, en Segunda de Crónicas, en relación con el mismo Josafat, que después de arrepentirse de haberse aliado con el rey rebelde, con Acab, en Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, cuando se enfrentaba en el contexto, ¿no?, con un ejército que venía en su contra, dice en segundo de, a ver si lo puedo encontrar, sigo buscando, segundo de Crónicas, espérenme un momento, cuando Moab, los hijos de Moab y de Amón, los amonitas, subieron en contra de Josafat a la guerra, él dice en el versículo 15 de segundo de Crónicas 20, dice, vean, porque no es vuestra la guerra, dirigiéndose al pueblo, sino de Dios. Y lo mismo en 2 de Samuel 17, 47, las palabras de David en relación con Goliat, dice lo mismo, voy a leerlas, 2 de Samuel, en su capítulo 17, versículo 47, porque de Jehová es la guerra. Y esta frase creo que 5, 6 o más veces se encuentra en el Antiguo Testamento. Porque de Jehová es la guerra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a analizar esto, es un punto muy importante. Esto quiere decir que lo que está involucrado en este conflicto es, escuchen bien, la honra, la gloria y el nombre de Dios. Los propósitos de Dios. Esto quiere decir que no estamos peleando una guerra personal. No estamos peleando para o por nuestra honra y gloria o para lograr nuestros propósitos, sino que estamos peleando una guerra muy diferente. Y esto es un tema, aquí también hay muchos puntos de aplicación, es un tema que nos puede ayudar muchísimo a condición de que entendamos bien sus implicaciones. Al decir que la guerra no es nuestra, sino de Jehová, escuchen con mucha atención el argumento. Esto quiere decir que ningún aspecto de esta lucha es un asunto personal nuestro. No estamos peleando una guerra privada o personal. Bien, se nos ha sido dado el privilegio de ser soldados en esta guerra. Pero la honra, la gloria y la victoria no nos pertenecen a nosotros, sino a nuestro Dios. Y esta es una verdad de la cual tenemos que recordarnos continua y constantemente, debido a que vean con mucha atención los propósitos, las metas, las reglas incluso para pelear, los medios que hemos de usar, el cómo hemos de luchar, y los fines que serán logrados. Todo esto no es asunto nuestro, ¿sí? No es asunto suyo, no es asunto mío, sino algo que Dios ha predeterminado. A nosotros se nos ha sido dado el privilegio de combatir, luchar y pelear, pero nunca en términos egoístas, nunca en términos personales. Vean, en el mejor de los casos somos simplemente instrumentos campesinos, es el argumento apostólico en Corintios, simplemente instrumentos como campesinos y nada más, siervos que en sí mismos somos inútiles. El pobre campesino que se dedica a sembrar no tiene poder absoluto sobre los resultados de lo que queda sembrado, no puede dar vida a esa semilla, no puede hacer que florezca, no puede hacer en realidad nada, depende de toda una serie de factores que están fuera de su control. Dios no nos necesita, no está obligado a usarnos. Y en este sentido hay que entender muy bien el argumento y vamos a analizarlo un poco. Esto quiere decir que tenemos que desligarnos, hay dos contrastes aquí, desligarnos de cualquier interés personal en este asunto. Vuelven a escuchar, desligarnos, negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Desligarnos de cualquier interés personal, esto es importantísimo. Escuchen lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación cuando una familia se enoja y se va de la iglesia, o cuando una persona se levanta para causar problemas dentro de la iglesia, o cuando hay oposición que sobreviene incluso no de dentro sino de fuera de la iglesia, cuando no nos quieren escuchar, cuando no quieren recibir nuestro testimonio, cuando nos critican y condenan o andan chismeando o comentando cosas acerca de nosotros o acerca de la iglesia, o acerca de otras personas en la iglesia, la tendencia y la trampa en la cual todos nosotros podemos caer tan fácilmente es de malinterpretar lo que está sucediendo, tomándolo en términos personales. Escuchen lo que voy a decir para los pastores, esto no es una táctica, esto es una regla. Yo tengo la costumbre de decirles a personas que malinterpreten algo, a decirles: no hay nada personal en esto, en lo absoluto. ¿Sí? Esto no es asunto entre el hermano Tomás y el hermano fulano. Yo estoy desligado de cualquier interés personal. ¿Sí? Si ustedes se quedan o se van en lo personal, me da igual. Me da igual personalmente, o sea, de lo que es la perspectiva del hermano Tomás, este no es asunto mío. Yo no estoy metido de por medio. ¿Sí? Si hablan bien, si hablan mal, a mí me da igual. Este texto que hemos citado muchas veces, Pablo, cuando dijo: es la cosa más insignificante, la más mínima posible, que yo sea juzgado de alguno de vosotros. Yo ni me juzgo a mí mismo, dijo. No, yo no estoy metido personalmente en este conflicto. El conflicto no es mío. ¿Sí? Para mí como misionero, créanme, es muy fácil desligarme. ¿Por qué? Esto no es mi país, este no es mi pueblo, en sentido humano. ¿Sí? Cuando yo hablo de nuestro querido México, algunos de ustedes dudan de si realmente sería querido México por el hermano Tomás. ¿Sí? En un instante yo puedo derramar lágrimas acerca de mi país, acerca de mi pueblo. ¿Sí? Yo puedo lamentar la condición de la Unión Americana porque hay algo muy personal, no es tanto espiritual como personal, ¿sí?, lo que sienten muchos norteamericanos por su país. Y como yo he vivido prácticamente toda mi vida en mi juventud en Europa, en Medio Oriente y fuera, o sea, prácticamente el 85% de mi vida he vivido fuera de la Unión Americana, y lo veo a lo lejos, ¿no?, y siento muchas cosas. Pero en este contexto, en donde yo estoy aquí en otro país, así de fácil puedo desligarme. ¿Sí? No es frialdad, no es indiferencia, sino es algo importante. O sea, es una ventaja que yo tengo, que quizás si estuviera en mi país no me sería tan fácil hacerlo así. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos a ir más lejos. Cuando tú tienes que decirle a una persona: estás mal, o esto lo mal entendiste, o esto, estoy tratando de ayudar a esta persona, muchas veces te sientes obligado a decirlo, a hacerlo claro así para que la persona lo entienda. Esto te lo estoy diciendo, pero no quiero que lo tomes personalmente. ¿Sí? Algo acaba de suceder antier. Un pastor me estaba invitando a ir a una conferencia en Kansas City. Cuando yo voy a los Estados Unidos, la regla es, a menos que me veo obligado, tres domingos y ya. Después de la primera semana ya quiero regresar a México. Tres domingos y nos regresamos. Y este hermano estaba poniendo mucha presión para que yo fuera a una conferencia donde no voy a ir. ¿Sí? No quiero ir, no voy. Y entonces me escribió y estábamos hablando así, y luego yo no le contesté al final. Y no le mandé una respuesta. Entonces él escribió a Daniel y dijo: ¿qué pasó con Tomás? No me ha contestado. Y Daniel, el pastor de nuestra iglesia, le mandó un correo electrónico y le dijo: me temo que Tomás no va a ir. Y así lo planteó: supongo que no va a ir. Y entre paréntesis dijo: pero por favor no lo tomes personalmente. No lo tomas personalmente. Y luego dijo: Tomás ni siquiera viene a las conferencias que hacemos en nuestra iglesia. Ese fue su comentario. Tomás ni siquiera va cuando hay una conferencia en nuestra iglesia madre. No voy. No. Y entonces otra vez dijo: ahora ves que por qué te estoy diciendo, no lo tomas personalmente. Daniel no lo toma personalmente el hecho de que yo no voy. Y estaba diciendo a este pastor: no lo tomas personalmente, ¿sí? Y le dijo: él está tres domingos, está con su familia, y predica siempre en tres iglesias y se regresa, y no tiene el tiempo para quedarse aquí. Y si lo hace, lo hará obligadamente, pero no le va a gustar. Entonces le estaba diciendo: no lo presiones, por favor, porque no va a ir. Pero yo le escribí a Daniel, dije: gracias por lo que le dijiste para que no lo tome personalmente. Y este pastor usó el anzuelo, me estaba ofreciendo la posibilidad de que nos apoyaran económicamente. Ni así voy, yo no quiero su dinero, ¿sí? No me interesa. Pero es un ejemplo y nada más. Algunos de ustedes me están mirando así: no lo tomen personalmente. Es un ejemplo de si el pastor ahora, ya no a ese nivel, sino en la iglesia, si las personas piensan: no, el pastor es mi cuate, el pastor es mi mejor amigo, algo por el estilo, yo les aseguro de que cualquier cosa que tú les digas a estas gentes a ese nivel de aconsejar o regañar o señalar algo, lo tomarán personalmente. ¿Pero es algo personal? No. Caramba, pongamos, no, no hay ejemplos de esto, pero pongamos, no, el ejemplo de que en este pueblito en donde son anatema y se nos mandó Jehová a matarlos a todos, tengo unos parientes. Pero se convierta por eso, se convierte en algo personal. No es nada personal. El conflicto está entre estos malvados y Jehová. Los ejércitos israelitas no son más que instrumentos de ejecución, no es algo legislativo, lo que comentamos anoche. Van a efectuar la justicia. Es asunto completamente entre ellos y Jehová, no es asunto personal. Pero ahora ven la otra cara de esta moneda. Ven la otra cara de la moneda. Bueno, yo voy a comentar otra cosa, entre paréntesis. Yo he dicho a algunas personas y les cae como bomba: yo no tengo una relación social con los miembros de nuestra iglesia. ¿Por qué no? Yo digo, todos mis amigos con los cuales tengo una relación social son pastores, pero a nivel de la iglesia no tengo amigos de este tipo. ¿Por qué no? Por esta regla. ¿Sí? Nada más. Y algunos de mis amigos pastores a veces dudan de si soy su amigo o no. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en el momento en que te involucras a un nivel con personas en donde lo pueden tomar personalmente, todo está perdido. Tu autoridad, tu oportunidad de aclararlo, esto así dice Jehová, esto es asunto entre tu persona, Dios, ¿sí? No lo van a ver así. Van a decir: no, este dictador, o este gringo, o este pastor, o quién sabe. Y se van a tratar de esconderse, escudarse en el contexto de que no, pero es mi amigo. No, nada de esto entra en esto. Puede ser tu mejor amigo en la carne, pero por eso tú no le vas a decir la verdad. Pero ahora, la otra cara de la moneda es, vean, al mismo tiempo que tenemos que desligarnos de cualquier interés personal en este asunto, en otro sentido, tenemos que hacer que los intereses de Dios sean nuestros intereses. Y esto lo vemos con Moisés, se pone a orar y a decir, pero si no estás con nosotros y si no vas con nosotros, y se identifica en forma directa, como todos los profetas lo hacían, con los propósitos de Dios. Y esto es negarnos a nosotros mismos, y ahora vean, y volver a encontrarnos en los propósitos del Señor. Y esto lo vimos hace poco, no me acuerdo si fue el año pasado, diciembre, en enero, ya no me acuerdo, en el Instituto Teológico, acerca de esta idea de varón según el corazón de Dios. ¿Sí? Lo que se comenta acerca en Jeremías de los pastores según el corazón de Jehová, y lo que se comenta en 1 Samuel acerca de David, varón según su corazón, hablando del corazón de Dios. Y en este sentido lo que vimos es que un pastor según el corazón de Dios es uno que se preocupa por los deseos, los intereses y los propósitos de Dios. Él no tiene deseos, intereses y propósitos personales, ¿sí? Son hombres que están en profunda armonía y simpatía con los propósitos divinos. Y vimos que esto incluye cuatro puntos cruciales: que los pastores, según el corazón de Dios, comprenden los propósitos de Dios, los caminos de Dios, porque los han estudiado cuidadosamente en su santa palabra. Y cuando ellos, estos predicadores y pastores según el corazón de Dios, cuando afirman esto es así, es porque están simplemente enfatizando lo que Dios mismo dice, o sea, respaldando lo que la palabra de Dios declara. Entonces, conocen los propósitos de Dios, primero. Segundo, están en completa armonía, están de acuerdo con estos propósitos. No existe ningún conflicto en su propio corazón en relación con estos propósitos. Están a favor de estos propósitos. Y los ejemplos, cuando Saúl perdonó a Agag y lo mejor del ganado, y dijo, ay, hemos hecho la voluntad de Jehová. No, llega Samuel y dice, no, tú hiciste una parte de lo que Jehová dice, y la otra parte lo hiciste conforme a tu propio deseo de quedarte bien con el pueblo, nada más. Y al fin y al cabo, al reconocer su arrepentimiento, o sea, su arrepentimiento falso, al reconocer su error y arrepentirse a medias, y al escuchar que la rebeldía es como adivinación y brujería, así, dice, ahora por favor quiero que me honres con el pueblo. Y manifestó exactamente su interés personal en el asunto, lo que le había conducido a desobedecer. Y tercero, los pastores según el corazón de Dios son aquellos que se sienten obligados e impulsados a predicar sobre los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, a pesar del hecho de que esto significa que en muchos casos van a sufrir, van a ser rechazados, no van a ser maestros populares, no van a agradar a la gente, y aún así están dispuestos, se sienten obligados, ¿sí? Porque tienen la meta principal de ser agradables a Dios. Sus intereses personales llegan a ese nivel de que les interesa más quedarse bien con Dios, agradar al Señor, que quedarse bien con la gente. No quieren ganar a nadie, o sea, no quieren ganarlos para sí mismos, sino más bien para Dios. No es algo personal. Yo quiero que obedezcas, pero esto se lo he dicho a muchas personas en plan de dirección o guianza divina. Yo les he dicho, la palabra de Dios dice así, y lo que yo quiero que tú entiendas es, si tú haces lo contrario, a mí no me afecta en lo más mínimo. ¿Sí? Yo no tengo nada que ganar o perder aquí. El que va a ganar o perder es esa persona. Y yo no estoy tratando de ganar a la persona para mí, o sea, para que se sienta comprometida a ser leal al hermano fulano, al pastor fulano. No, 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 esto no entra. Y cuarto, estos pastores están tan entregados a los propósitos de Dios, tan preocupados por estos propósitos, que están dispuestos a sufrir, lo que acabamos de decir, para identificarse con estos propósitos, están dispuestos a sufrir. Y cuando predican, todo esto lo vimos, predican bajo esa responsabilidad, sienten una carga, un peso de responsabilidad, de predicar desde el corazón de Dios al corazón de los oyentes. Todo este tema lo vimos cuidadosamente en un tiempo pasado, hay mucho más involucrado en el asunto, pero esta es la segunda regla. Y lo que notaremos en todos los ejemplos en el Antiguo Testamento de líderes que se metieron en problemas en relación con las guerras santas de Jehová, es lo que estamos diciendo: no llegaban a distinguir claramente entre, vean, los intereses, la honra, la gloria y los propósitos de Dios y su propia honra, su propia gloria, sus propios intereses. Y estas cosas no se mezclan. Y ahora, por último aquí, hay que entender lo que estamos diciendo. Esto, pastor, maestro o obrero, te va a librar de una terrible carga que tú no tienes que llevar. Te va a librar de una carga innecesaria. La carga de pensar que me toca a mí a nivel personal ganar a estas personas. O la carga de que me toca a mí personalmente, si es ganar a este inconverso o quedarme bien con estos miembros de la iglesia. Te va a dar una libertad que los que se dedican a agradar a los hombres porque tienen ese interés personal de por medio, siempre están llevando. Hay un versículo aquí en donde y me habló de un pastor que él conoce, me dice: no, este pastor, si tú quieres ir a comer, va a comer contigo. Si tú quieres ir, no me dijiste esto, pero si quieres ir al cine, te lleva al cine. Si quieres ir a comer en su casa, te lleva a comer en su casa. Si quieres ir a divertido, te lleva a divertido. Si quieres, me dijiste una lista de cosas. Y yo pensaba dentro, ah, caramba, pobre hombre, no tiene tiempo para nada. Anda todo el tiempo atendiendo a la gente, quedándose bien con la gente, quiere agradar a la gente. Y yo no le estoy juzgando en cuanto a sus motivos, esto lo dejaremos al Señor. Pero yo sospecho que sé cuáles han de ser esos motivos. ¿Sí? Y el que sabe, no, yo no me coloqué en esto, yo no estoy aquí por mi voluntad, esta no es una idea mía. El pastor Abraham dice que terminó siendo pastor en una iglesia en donde él mismo fue criado, y dice, jamás se le ocurrió que terminaría siendo el pastor de esa iglesia. Qué bueno, ¿no? Pero yo supongo que no había ningún interés personal en él, y que le es, en vez de ser más fácil, probablemente mucho más difícil llevar a cabo sus responsabilidades en un contexto así, porque ha de haber muchos en esa iglesia que se acuerdan de él cuando era un chamaquito, ¿sí? Cuando era un joven, y todavía no pueden quitar de su mente, ¿no? Oh, al pastor Abraham lo conocemos, ¿sí? Y es una terrible lucha, pero él al mismo tiempo tiene que desligarse. Ah, esta familia muy querida, estas personas que hemos conocido desde hace años, tiene que desligarse. Y muchas personas probablemente lo van a malentender, ¿sí? Pero así es este asunto. Ahora, el próximo punto, ¿estamos bien? ¿Media hora para la comida? ¿Estamos bien? ¿Enrique? ¿Van a traer Kentucky? ¿Estamos bien? Todavía. No se cansan. Hay 10 puntos, hermanos. Apenas van 2. ¿Sí? El tercer principio. El tercer punto. Y este punto otra vez podríamos dedicar, y lo haremos en un futuro, una sesión a este punto. La preparación espiritual es crucial en la guerra. Si se metían en problemas al no consultar, ¿sí? Si se metían en problemas al no hacer los sacrificios indicados antes de ir a la guerra, ¿sí? Si la guerra era en realidad un acto de adoración en el Antiguo Testamento, todo esto queda claro de que nuestra preparación espiritual antes de entrar a la guerra es crucial. Y es importantísima que estemos espiritualmente preparados, ¿sí? Si estaban ellos obligados a buscar la voluntad del Señor antes de entrar a la batalla, cuanto más nosotros, ¿sí? Y ahora vamos a ir rápidamente aquí. Este tema tengo mucho sobre el punto, pero vamos a resumirlo en dos. Voy a eliminar uno de los puntos aquí por el tiempo. Y vamos a ir directamente a dos puntos. Primero, la preparación antes de la batalla, antes del conflicto, antes de la guerra, consiste en primer lugar, escuchen con mucha atención este punto, de mantener una perspectiva correcta de la obra. Ese es el punto. Para prepararnos bien, es importantísimo que mantengamos la perspectiva correcta de la obra.